La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Son tan poco habituales las rectificaciones en política, y menos en los tiempos que corren, que cuando se produce una, adquiere la categoría de noticia. Esperanza Aguirre estuvo el pasado domingo, el Día de la Comunidad, en la cadena SER, en el programa A Vivir que son dos días, que dirige Montse Domínguez, y se descolgó con una frase a propósito de la corrupción que chirrió a propios y ajenos.
La corrupción consustancial a todas las instituciones. Lo importante es qué se hace con los corruptos.
Aguirre recibió un carrusel de contestaciones por haber dicho eso de que la corrupción era consustancial a todas las instituciones. Empezando por la oposición en Madrid, tanto PSOE como Izquierda Unida dijeron que la corrupción sería consustancial a las instituciones que ella gobierna. La portavoz parlamentaria socialista Maru Menéndez le ha exigido esta tarde en la Asamblea, en la sesión de control al gobierno, que rectificara esas palabras. Y Esperanza Aguirre no ha tenido problema en presentarse una enmienda de totalidad.
A mí no me duelen prendas en rectificar y aclaro, señoría. Lo dije entonces y lo digo ahora, pero por si acaso no se entendió bien, se lo digo. Lo que quería decir es que la corrupción puede anidar, como ha dicho su señoría, en cualquier institución. Lo dije mal, si su señoría no se equivoca, pues yo me equivoco. Lo que dije es que lo importante es qué ocurre con los corruptos, cómo se los trata.
Bienvenida sea, sin duda, la rectificación. Por cierto, a Esperanza Aguirre le parecía incomprensible esta mañana que, tal y como ayer les adelantó la SER, el apoderado de una de las tres cuentas investigadas en el caso Gürtel, que están a nombre del PP, fuera el diputado regional e imputado Benjamín Martín Vasco. La presidenta ha dicho que espera que se le quiten esos poderes de inmediato, puesto que ya no forma parte del Partido Popular. Lo que es más difícil es quitarle del escaño, tanto a Martín Vasco como a los otros dos diputados regionales imputados, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch Tejedor. Dentro de un par de horas se va a votar en la Asamblea una propuesta del PSOE, una proposición de ley, que aboga por cambiar el reglamento de la Cámara para que se pueda expulsar a los tres diputados acusados de corrupción. No le va a salir adelante porque el PP ya ha anunciado que va a votar en contra. Dice que una propuesta semejante atenta contra la Constitución y que lo único que pretende el Partido Socialista es que el reglamento de la Cámara bendiga la purga que quiere hacer Tomás Gómez con los críticos de su grupo parlamentario. Enseguida iremos a la Asamblea para hablar de todo esto y de la nueva bronca que ha tenido Esperanza Aguirre con los alcaldes socialistas del sur. Hablaremos, por cierto, con el alcalde de Getafe, con Pedro Castro. Todo esto en cuanto echemos un vistazo a las otras noticias de este jueves. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seis meses es la media que esperan los madrileños para ser operados. Ahora mismo en la comunidad hay más de 52.000 personas esperando para someterse a una intervención quirúrgica. Son datos de un estudio que ha elaborado el sindicato UGT, que ha pedido al gobierno de Esperanza Aguirre que modifique con urgencia su política sanitaria porque está llevando, dicen, al bloqueo al sistema regional de salud.
Seis meses es la media, pero se puede esperar hasta un año. Y eso que el gobierno regional insiste en que nadie espera más de 30 días. El problema es que el Ejecutivo Autonómico empieza a contar desde que se visita al anestesista y no desde que el especialista dice que hay que operar. Juan Luis Martín, de UGT.
La Comunidad de Madrid solo se compromete a que esperen menos de 30 días para ser operados 16.424 pacientes. Y sin embargo, hasta los 52.000, todos los demás sufren en unos casos demoras que pueden alcanzar hasta los 6 meses o en algunos casos concretos demoras que pueden alcanzar hasta el año.
En la crónica política, los socialistas siguen esforzándose por pasar página tras el remolino interno que provocaron las críticas de Tomás Gómez a José Blanco en la ejecutiva del PSM del pasado lunes. Cualquier dirigente al que se le pregunta responde con el asunto zanjado.
Como la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez.
Es un tema que está zanjado, como manifestó ayer nuestro secretario general. Es un asunto en el que además Pepe Blanco fue muy claro también, al igual que Tomás Gómez. Ambos fueron muy claros, dieron la página por pasada.
Ambos fueron muy claros, decía Menéndez, pero Blanco se cuidó mucho de decir que daba su apoyo a Gómez como secretario general de los socialistas madrileños y no como candidato. En la misma línea, esta mañana la ministra de Sanidad y miembro de la ejecutiva del PSM, Trinidad Jiménez.
Yo misma y todos los demás, el propio José Blanco lo dijo ayer mismo, apoyamos a Tomás Gómez como secretario general del Partido Socialista en Madrid.
En Getafe, el Pleno Municipal ha aprobado con los votos en contra de la oposición la nueva ordenanza de convivencia ciudadana. Aunque la norma no es definitiva porque se ha abierto un periodo de alegaciones, algunos de sus artículos están suscitando mucha polémica. Fundamentalmente el que establece sanciones de hasta 750 euros a quien insulte a miembros de la corporación municipal.
Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han pedido la retirada de la ordenanza. Escuchamos al portavoz del PP, Carlos González, y a la concejala de Izquierda Unida, María Luisa Goyerizo.
Nos parece sorprendente que aquel que insultó a más de 10 millones y medio de votantes del Partido Popular, a millones de demócratas, en este momento pretenda sancionar de forma importante a todo aquel que se dirija a él con algún tipo de insulto. Creo que hay que mantener coherencia.
Hombre, no solamente con ese. Nosotros creemos que hay más artículos en la ordenanza que entendemos que rayarían la concepción democrática que tenemos desde la izquierda de utilización de determinados espacios.
Como les decía, en unos minutos hablaremos aquí en la Ventana de Madrid con el alcalde de Getafe, con Pedro Castro. Por lo demás, en la capital esta mañana se ha celebrado Junta de Gobierno, como todos los jueves. Ha comparecido ante los medios el vicealcalde. Manuel Cobo ha respondido a Esperanza Aguirre y a Francisco Granados sobre el asunto del espionaje. No se ha movido ni un ápice de lo que ha venido defendiendo los últimos meses.
Básicamente, que sigue pensando que fue espiado por agentes a sueldo del gobierno regional. A la presidenta madrileña, Cobo le ha dicho que no piensa pedirle perdón porque sigue convencido de todo lo que dijo en aquella entrevista en el diario El País.
De momento hay varios imputados. Ya veremos Si hay capacidad de probarlo definitivamente, pero yo creo que hay un indicio suficientemente importante.
Y al consejero de Justicia e Interior, que el pasado viernes le pidió que dejara de perjudicar a su partido con sus declaraciones, le contestaba así.
Yo hace más de un año le dije al señor Granados, y me alegro que ahora él piense en esto, que lo que no se podía perdonar es el daño que se le estaba haciendo a mi partido, que es el suyo, con estas palabras.
Por cierto, el vicealcalde también ha confirmado que la que fue consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coguen, va a seguir trabajando como asesora del ayuntamiento en cuestiones olímpicas, al menos hasta las próximas elecciones.
Según Cobo, es importante mantener los contactos con el Comité Olímpico Internacional de cara a que Madrid vuelva a intentar convertirse en ciudad olímpica. Al vicealcalde le parece que los 75.000 euros brutos anuales que le pagan a Mercedes Coguen son por eso muy rentables.
Y hace un mes, algo más, saltó la sorpresa en la vida política madrileña cuando el ex consejero de Sanidad, Juan José Güemes, anunció que abandonaba el gobierno de Esperanza Aguirre. Se iba, como les contamos en su día, al Instituto de Empresa. Pues hoy ha fichado por otra empresa nueva, esta.
Hola, Pocoyo. Hola, Pato.
Es Pocoyo, el personaje de dibujos animados que ha creado la compañía Cinquia. La empresa española ha acordado en su primera junta general de accionistas la incorporación de tres nuevos miembros a su consejo de administración, entre los que figura como independiente el ex consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Son las 7:15, vamos a ver cómo está el tráfico, vamos con la información de servicio. Primero las carreteras. Déjate, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todavía hay muchos problemas en la entrada a Madrid por la A6, la carretera de A Coruña. Van a encontrar dificultades prácticamente desde Las Rozas hasta las inmediaciones de Puerta de Hierro. Ténganlo en cuenta si piensan acceder a Madrid por esta carretera de A Coruña, de salida a las retenciones habituales. También hay dificultades en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, en la salida por la A2 en Torrejón de Ardoz y de entrada a Madrid desde Canillejas hasta el cruce con la M30, en la carretera de Extremadura de salida en las inmediaciones de Alcorcón y en la carretera de Andalucía en la zona de Getafe y Pinto. En la M40 desde Hortaleza hasta los recintos feriales hay dificultades en sentido sur y también hay problemas en Coslada circulando hacia la carretera de Valencia. Tráfico lento en Pozuelo en dirección a la carretera de A Coruña y también a la altura del cruce con la autovía de Colmenar en dirección a los túneles del Pardo.
¿Cómo van las cosas en Madrid capital? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Los problemas hoy se localizan sobre todo en la zona de las ventas. Hoy hay toros en la plaza de las ventas y por lo tanto todavía el tráfico está bastante difícil en las calles inmediatas y también se resiente más que otros días la calle 30. Las incorporaciones al puente de ventas están muy lentas y por lo tanto afecta a los recorridos desde el norte, desde la zona del nudo de Manoteras, ralentiza más el tráfico y también se nota desde el sur, desde la zona próxima a Méndez Álvaro. Al margen de esta zona especialmente complicada, también destacamos el paseo de la Castellana con una colisión que se producía hace unos minutos a la altura de la calle de Ayala, aproximadamente, en sentido norte. Se estrecha la calzada, pero hay problemas en ambos sentidos, en esa zona de Castellana próxima a Colón. Una posible alternativa puede ser la calle del Príncipe de Vergara.
En cuanto al tiempo, tenemos casi 18 grados en el centro de Madrid. Se han recuperado algo las temperaturas con respecto al inicio de la semana. Se han ido las nubes, pero las lluvias van a volver, sobre todo el fin de semana. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. El tiempo va a cambiar en la Comunidad de Madrid a partir de mañana por la tarde con la llegada de chubascos que van a continuar a lo largo del fin de semana y que en especial durante el domingo y el lunes pueden ser abundantes. De momento, en lo que resta de jornada, cielo poco nuboso, temperaturas muy suaves, también las mínimas van a subir ya por encima de los 10-12 grados en la madrugada del viernes y esperamos que a medida que avance la mañana la nubosidad desde el norte sea cada vez más abundante. El cielo quedará variable, cargado en el segundo tramo de la jornada y se producirán chubascos, alguna tormenta en la sierra, en el sistema central, pero las precipitaciones intermitentes y pueden llegar a prácticamente cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a las temperaturas, van a mantenerse sin cambios a pesar de la llegada de nuevas precipitaciones en torno a los 18-20 grados a primera hora de la tarde.
7:17, hacemos una pausa y nos vamos a la asamblea, hablamos con Pedro Castro, tertulia, todo en nada, en dos minutos, en la ventana de Madrid, en la SER.
Ay, no sé qué hacer, creo que estoy enamorada de los dos.
¿Y los quieres?
Hombre, los quiero, de diferente manera.
Enamórate de un par de zapatos, de un bolso, de un pantalón. Esta primavera, déjate enamorar por miles de prendas de temporada y podrás ganar una ayuda para la entrada de vuestro nidito de amor. Centro Comercial Isla Azul, tu isla en Madrid. M40, salidas 27 y 28.
La Ventana, Madrid.
¡Cadena SER!
Sintonizas el 89.6 FM, SER Madrid Norte.
Pase lo que pase.
¿Eres profesional de la peluquería o la estética? Encuentra en tu tienda Produo tus productos y material profesional favoritos. Bella, Tilly, L'Oréal, Schwarzkopf y muchos más. Produo, abierto al mediodía, facilidad de aparcamiento sin pedido mínimo. Produo, un nuevo universo para el profesional de la peluquería, la estética y el estilismo de uñas. Consigue un 15% de descuento extra al hacerte cliente Produo. Oferta reservada a profesionales o estudiantes acreditados. Produo, San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 31, nave 2.
Un año más llega una nueva edición de la Carrera Popular Alcobendas Gran Ciudad. Y con ella llega la oportunidad de que esta vez se aparten los coches y sean tus piernas quienes tomen la carretera. Inscríbete en www.cap-alcobendas.es y enfréntate en ella a más de 1.500 corredores. ¿A qué estás esperando? El domingo 9 de mayo a las 11:30 en la Plaza Mayor de Alcobendas.
Deja de esperar en las paradas, deja de ponerte a la derecha en las escaleras mecánicas, deja de hacer girar los tornos, porque ahora tienes el Toyota Yaris con aire acondicionado por solo 10.150 euros. Un precio irrepetible y una oportunidad única de disfrutar de tu independencia. Toyota Yaris con aire acondicionado por 10.150 euros. Convierte tu ciudad en tu propio planeta.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, Avenida Valdelaparra 3, www.ersamotor.toyota.es.
Bacus Magritte, tu tienda gourmet para todo tipo de situaciones. Catas y eventos, enoturismo, marketing del vino, regalos de empresa. Disfruta del vino durante todo el año en Bacus Magritte. Visítanos en Paseo de Alcobendas 10, La Moraleja. Teléfono 91-650-6077 o entra en www.bacusmagritte.com. Pasión por el vino.
La Ventana, Madrid.
Siete y veinte, como todos los jueves, menos el último de cada mes, hay pleno en la Asamblea Regional, pleno precedido de sesión de control al Gobierno, que ha vuelto a ser movidita esta tarde. Los alcaldes socialistas del sur que elaboraron el plan estratégico, que les costó un año poder enseñárselo a Esperanza Aguirre, estaban presentes en la tribuna porque había una pregunta a la presidenta que les afectaba. Y la presidenta, que sabía que estaban allí, no ha desaprovechado la ocasión de meterles el dedo en el ojo. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Esperanza Aguirre se ha vuelto a pelear con los alcaldes socialistas del sur hace un par de semanas, cuando la presidenta le recibió en la Puerta del Sol, llegó a reconocer durante aquella accidentada reunión que tenían razón en su denuncia sobre el bloqueo de los desarrollos urbanísticos de sus municipios. Les dijo que lo iba a estudiar. Hoy, en cambio, mientras ellos estaban, como decías, en la tribuna de invitados, les ha reprochado que su único interés sean las recalificaciones urbanísticas.
Y en estos municipios, los que han elaborado ese plan estratégico, que seguro que les ha costado una pasta, porque que bien editado está, que bien presentan cada una de sus etapas, pero que en definitiva, cuando vamos a ver de qué se trata de más ladrillo para el sur, porque eso es lo que quieren. ¿No es posible? Pues es posible. Es posible, señoría.
Estas palabras de Esperanza Aguirre y también las de su portavoz parlamentario han provocado un gran malestar no exento de indignación entre los alcaldes que se han sentido atacados e incluso insultados. Esto decían en los pasillos los primeros ediles de Aranjuez, Parla, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe y Leganés.
Lo único que queremos es que cada euro que sale de nuestros municipios al menos se gaste en nuestros municipios, que no se derroche, que no se despilfarre o que no se vaya a otros territorios.
Me voy con una desazón y un sentimiento brutal de desamparo de quien gobierna esta comunidad. Por lo tanto, no todos los políticos somos iguales.
Me siento sinceramente avergonzado de cómo se degrada la política madrileña. De hasta qué punto la presidenta, hace de la política un espectáculo bochornoso.
Esta actitud de la presidenta de agresión constante con los alcaldes del sur de Madrid, con las ciudades del sur de Madrid, va a tener respuesta y contundente. Y se lo decimos con claridad.
Falta respeto institucional y yo creo que ha insultado a los madrileños. A mí me parece que la presidenta no está aquí ya, está en otra cosa. La importa muy poco el futuro de los madrileños.
Cada vez que venimos ya no solamente escuchamos mentiras, sino que encima se nos insulta, ¿no? De una forma, yo creo que bastante ruin por parte de la presidenta de la comunidad.
Nada más hablar los alcaldes, el portavoz del PP, David Pérez, echaba más leña al fuego diciendo que para lo único que acudieron a la Puerta del Sol fue para pedir recalificaciones, más ladrillo, Miguel Ángel, más hormigón y más construcciones para solucionar, según el PP, la deuda de estos municipios.
Gracias, Felipe. Luego volveremos a la Asamblea a hablar de otro asunto. Pedro Castro, alcalde de Getafe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con la crisis que estamos padeciendo, ¿tan difícil es la cooperación institucional entre ayuntamientos socialistas y gobierno regional?
Pero yo creo que hace daño a la ciudad. Yo ya no sé qué calificativos emplear para no herir e intentar. Vamos a ver, ¿cómo es posible que hable de ladrillo cuando, por ejemplo, Getafe, lo que le ha pedido es que califique, desarrolle, conjuntamente con el ayuntamiento, que lo llevamos haciendo 6 años, Carpetania, donde están las principales empresas de aviación? Me estoy cansando, no me canso, ni voy a cansar nunca porque voy a Bruselas, estoy recorriendo medio mundo, porque tenemos las empresas más importantes de Europa de aviación. Tenemos el futuro en nuestras manos porque el futuro es la investigación, la innovación, el desarrollo, los laboratorios. Bueno, pues resulta que tenemos el parque tecnológico más importante, España es uno de los primeros de Europa, empresas como ADS, la primera empresa de aviación europea, y AIDUR, la primera empresa de aviación comercial europea, o Eurofighter, la primera empresa de, digamos, defensa, de aviones de defensa europeos, o Ariane, la lanzadera europea, todo eso, esas empresas están en Getafe, están en Madrid. Bueno, lo que le he dicho es, esto se paralizó hace un año. Hay empresas como EADS, EADS contempla más de 12.000 trabajadores, y el problema que hay es que no tiene todavía su suelo triturado, y está trabajando, están jugando 25.000 empleos, y más de 5.200 ingenieros, y lo más importante, el centro tecnológico más importante de España y uno de los más importantes de Europa. Bueno, la contestación es esa. Vienen a por ladrillo, viene la salida fácil. No, vamos a por centros de salud, vamos a por colegios, vamos a por institutos. Aquí faltan escuelas infantiles. Nos dijo, no tenemos ni un euro. Pedirnos qué cosa podemos agilizar. Y cada alcalde ha intentado presentar las cosas que teníamos paradas, especialmente su industrial para crear empleo. Pero lo más importante, digo, presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué trabajo te cuesta sentarte con nosotros, analizar el proceso? Nos lo ha dicho en privado, es un buen proyecto y merece la pena estudiarlo. Y la contestación es esta, son 150.000 empleos. Esta comunidad además tiene 500.000 parados. No tiene ningún derecho a quitar las ilusiones de esos 150.000 parados que le podemos solucionar el problema.
Entonces, además, ¿la presidenta sostiene una cosa en privado y otra en público por lo que está diciendo con respecto a su plan?
Absolutamente. Como cuando ha dicho, les habrá costado una pasta, no. Sabe que lo han hecho aproximadamente unos 100 técnicos de los 7 ayuntamientos que están ya trabajando y que cobran por eso, y dijo está muy bien. Y ahora, ¿de cuánto les habrá costado? Desde los 8 menos que los 700 millones de euros que ya emplean publicidad, y que con 700 millones de euros se pueden hacer, entre otras cosas, 350 escuelas infantiles, o se pueden hacer casi 200 institutos o colegios, o 200 residencias para mayores, o 700 centros de día. Y nos dijo, no tengo un euro, pedid en qué os puedo ayudar para agilizar los trámites administrativos que tengamos. Y yo le digo, Cartesania, el parque tecnológico más importante que hay en España, y uno de los primeros de Europa, 25.000 puestos de trabajo, 5.200 ingenieros y un centro de investigación tecnológica. Eso es lo que hemos pedido.
Le quería preguntar también por la ordenanza municipal de convivencia que tiene previsto aprobar su ayuntamiento. Está aprobada ya, pero está en fase de alegaciones y que está levantando alguna polémica. ¿Es cierto que se va a multar con hasta 750 euros a quien insulte a algún miembro de la corporación municipal?
Que no, sí, esa es otra. Es decir, vamos a ver, igual que he escuchado, lo he escuchado y está grabado, igual que miente en esto, la presidenta puede mentir en cualquier otra cosa. Yo no quiero enfadarme, porque quiero transmitir a los ciudadanos que nos están escuchando a través de la cadena. Vamos a ver, eso se retiró en el pleno del ayuntamiento. Y además fue a propuesta mía, y no decía al alcalde ni decía a los cargos públicos. Y se ha retirado. Y se dijo y se argumentó diciendo que todos somos iguales estos ciudadanos y por lo tanto, además, un periódico de Identidad Nacional lo decía que efectivamente se había retirado. No, no es cierto. Es verdad que es el primero que vamos a salir y que por lo tanto vamos a aguantar palos. Es un marco de convivencia. Todos los ayuntamientos hemos hecho grandes ciudades en los últimos 30 años. Y hemos hecho edificios, universidades, hospitales, pero nos falta lo más difícil, hacer ciudadanos. Es el primer marco de convivencia que regula la utilización de los espacios públicos, la utilización de las universidades, los equipamientos, los cines, los teatros, los campos de fútbol, los parques, en definitiva la ciudad. Y lo que hemos hecho ha sido, con 350 organizaciones, hacer un borrador. Y ahora ese borrador se va a discutir por todos y cada uno de los ciudadanos. Hemos recibido un premio por lo que significa el esfuerzo en la participación. Es el primer gran marco de encuentro donde intentemos hacer no solamente ciudades, sino ciudadanos que convivan en libertad, en democracia, con apuesta por la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, por cómo se pueden convivir desde distintas culturas. Nosotros defendemos en este documento que ciudades más abiertas, más tolerantes, más solidarias, más democráticas son ciudades más seguras. Es decir, claro, es el primero que sale, seguro que sale, que tiene a un inconsciente, pero no tiene. Por ejemplo, pues decimos, ¿cómo se regula la utilización de los espacios públicos? Vamos a intentar crear tres niveles de parques, uno donde estén las personas mayores, otro donde estén los niños y otro donde estén personas que normalmente van a ver los parques. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que hay una persona mayor sentada en un banco y un niño jugando a la pelota le da y altera su tranquilidad, ¿no?
Perdone que le pregunte, ¿usted cree que la convivencia hay que ordenarla? Lo digo porque Izquierda Unida sostiene que esa no es la fórmula.
Pues Izquierda Unida puede tener el concepto que quiera, pero nosotros entendemos que hemos sido el primer ayuntamiento de España que hace un gobierno abierto. Es decir, que hemos ido a un pleno, hemos tomado las decisiones con los ciudadanos haciéndonos preguntas. Y ahora damos un paso más. Queremos reinventar la ciudad. Queremos hacer y defender valores de libertad y queremos hacer lo que significa convivir en un marco de tolerancia. Yo creo que las ciudades tenemos que pegar un salto, tenemos que reinventarnos y tenemos que reinventar la convivencia. Mucho más en ciudades periféricas donde convivimos con culturas, con costumbres y con raíces diferentes. Por lo tanto, lo que hemos puesto sobre la mesa es, esta ciudad la estamos haciendo entre todos, vamos a vivirla entre todos, vamos a utilizar entre todos y vamos a discutir de qué marco nos dotamos.
Solo un par de cuestiones más relativas a su partido, aprovechando su presencia en la antena de la SER. ¿Cree que se ha resuelto bien el problema que se originó con las críticas de Tomás Gómez a José Blanco o que se ha cerrado en falso y volverán las hostilidades?
Yo creo que sí se ha cerrado y además entre nosotros sabemos dónde se hacen, digamos, las reflexiones. Tomás seguramente tenía algo ahí que le estaba doliendo y lo hice en el marco interno, donde se tienen que hacer las cosas en el partido, en el federal. Muchas veces yo soy miembro del federal, que es el máximo organismo, y es el que le pide gestión a Zapatero, está por encima de la Comisión Ejecutiva Federal que preside Zapatero. Y yo en momentos puntuales, y tengo que decirle al presidente del gobierno, en este caso, el secretario general, opiniones, pues la decimos desde la libertad que da un partido democrático. Eso enriquece las posiciones. La diversidad, la pluralidad enriquece siempre. La democracia interna la enriquece. Y por lo tanto yo estoy seguro que se ha dicho peligros a la mar y punto. Y lo que ahora tenemos que hacer los socialistas madrileños es sumar y no restar.
¿Y usted cree que Tomás Gómez debe ser el candidato socialista a la comunidad?
A mí me parece que hay dos opciones. Una, la de en cualquier momento pueda venir una superestrella y no parece que nos haya ido bien en los últimos tiempos, o apostar por personas que estén trabajando aquí, que además apuesten, que conozcan la realidad social de Madrid, que tengan ilusión, que tengan sueños y sobre todo que haya personas como Tomás, que ha dejado la tranquilidad de tener una ciudad de más de 100.000 habitantes con el 75% de los votos, es decir, con una garantía absoluta de seguir de alcalde, por el riesgo de apostar por que sus ilusiones, sus apuestas, sus desafíos, sus retos y sus compromisos poderlos plasmar en la Comunidad de Madrid y ponerlos al servicio de todos los madrileños.
Y su opción, deduzco, es la segunda.
Sí.
Pedro Castro, alcalde de Getafe. Sí, sí. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER.
Gracias a vosotros.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.